Bueno, tenemos en estudios a un ícono del humor, un ícono de la radio, del teatro, de la televisión uruguaya. Alguien que pasó por El Espectador, donde cosechó éxitos con un elenco que él mismo lideraba, La Patrulla Chiflada. Uh-huh. Es así. Después en el 57 entró en Canal 10, en el programa Viejo Café del Centro. Nos vamos al 62 con Telecataplum, Canal 12. Pasó por Comicolor de Calegrón, Hiperhumor, Jaujarana. Teatro, bueno, lo que quieran. Radio, lo que quieran. El hombre del doblaje. Las mil y una voces. Las mil voces, en realidad. La una era un agregado. En fin, Eduardo D'Angelo está con nosotros en este momento. ¿Cómo
bueno,
anda, D'Angelo?
¿Cómo te va? Bueno, mucho gusto estar acá. Contento. Y la verdad, sí, como decís vos, hemos andado por todos, como un gondolero, por los medios y todo lo demás, ¿no?
El mayor
otra época, sí. Lógicamente, donde la fuerza tenía otra cosa, ¿no? Había una época que tenías que libretar, que tenías que actuar, que tenías que producir y tenías... Bueno, hoy también se sigue haciendo todo.
Levantar el centro y cabecear.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, pero hemos competido incluso con grandes monstruos. Ahora, cuando entré, me vi que justamente a la entrada de acá a la radio, antes vi una serie de fotos de la época de las fonoplateas de aquí, pero la verdad que las vi ahora en el pasillo, de arriba, ¿no?
A Barry, por ejemplo.
Barry, Pelo Duro, qué sé yo, Dante Ortiz, te hablo figuras que he compartido con ellos muchos programas y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y sueños. Y bueno, yo estoy de los últimos que va quedando de aquella época, pero todavía estamos al firme. Y como siempre digo, es importante. Y me gusta ver también la gente joven que comienza a hacer sus armas y que va con ganas. Pero yo siempre digo, es importante que los jóvenes se unan a los veteranos y los veteranos a los jóvenes. Uh-huh. Vos me podés enseñar, vos sos joven, como acá, que tenemos
Juanchi.
A Juanchi, que el año fue hace 2 años.
Hace 2 años, sí.
Hacías incluso un día lo mandaron a escribir los doblajes que yo hacía.
Es verdad.
Y bueno, que veo que está creciendo este muchacho y me parece fantástico. Pero es lindo seguir los consejos que te puede dar un veterano o como a su vez el joven que dice, no, mira, la onda es esta ahora, ¿no?
Ahí está.
Y vos como veterano también, sí, tenés razón. A mí de repente yo no apruebo esto, pero sí me gusta. Y entonces, no, mira que esto es así, 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 así. Y bueno, entonces la unidad hace la fuerza, es como los elencos.
Dánselo ahora está dirigiendo y protagonizando la obra El Mayordomo y La Dama Brillante, en el Teatro Estela, ¿no?
Exacto.
Sábados a las 19 y los domingos a las 18 horas.
No, 18 horas va a ser siempre.
Va a ser siempre.
Bueno, temprano porque es una hora ideal, ¿no?
Sí.
Pese a que este sábado, por ejemplo, la verdad, la he suspendido porque...
Por el fútbol.
No podés...
¿A qué hora era el sábado?
Y a las 18 horas.
Ah, 18:30.
Pero claro, a esa hora, escuchame, 4:30 empieza el partido.
El partido empieza a las 4, digo, la gente está recién salto.
Gane o pierda.
No importa,
El tema es esta. Y el mundial contra el mundial.
Porque hay mucha gente que está en esa discusión, hay gente que tiene obras a las 5:30,
sí,
ahora se acomodaron
pero
algunos.
Ya están estudiando. Yo tuve muchas oportunidades mundiales, he hecho teatro. Uh-huh. Y te voy a contar una anécdota. Ustedes ni lo conocieron, pero no importa. Cuando se jugó la final del 50,
sí,
había un cómico que yo de ese seguí un poco la línea, ¿no? La línea de la comicidad, que era Paquito Busto, un cómico que estaba dando La Tía de Carlos en el 18 de julio. Hoy ya no existe más el teatro 18 de julio. Pero... Y jugaba justamente, se jugaba a la final, y Paquito Busto estaba dando esa obra. Cuando ganó Uruguay campeón, salió todo el mundo a la calle, como habrán visto fotos y cosas y documentales, y Paquito Busto paró la obra en la mitad y dice, señores, Uruguay es campeón, vamos a festejar. Y todo el mundo se levantó
y se fue a festejar.
Salió vestido de mujer, como estaba haciendo el personaje, y lo llevaron en ambas. Y fue una anécdota que quedó en el recuerdo. Hay fotos y todo que muestran a ese cómico mostrándose y gritando, por supuesto, ¡Viva Uruguay! Que además él era uruguayo.
Bueno, a ese no le puede pasar lo mismo, ¿no? Si la final del mundo.
Estamos en los teatros. No, yo te digo, yo respeto.
Pero D'Angelo, aparte, es futbolero, ¿no?
Yo más o menos, yo soy futbolero, ahora me puse más futbolero, sobre todo con los partidos, viste, estas jugadas internacionales, por ejemplo, yo vengo, ya de chico, mi padre fue de Peñarol, y bueno, siempre fuimos de Peñarol, Pero ahora, por ejemplo, Sincho por Defensor, Sincho por Danubio, Sincho por Nacional, Sincho...
Dánselo Sincha, ¿dónde? Me gusta que Sincha, claro. no es Sincha.
No, Sincha, ¿no? Es otra cosa. Ahí, claro. Sincha es el que te rompe la... No, no.
Sincha.
Sincha.
Ahí está.
Damos fuerza.
Bien.
Y por todo, y acá que estamos haciendo muy buenos papelones, no papelones, pero buenos papeles frente a partidos internacionales. Y a mí me pensó entusiasmar esos partidos internacionales. Uh-huh. Es que ahí juega la camiseta... No somos, viste, el uruguayente ese que se la cree, que somos fenómenos. Sí. No. Pero ahí cuando el cuadrito nuestro sea, ya te digo, Danubio, Defensor Nacional, River Pool, Racing, lo que sea, quien juega, si pone la camiseta nuestra, es uruguayo, arriba, con eso ganamos.
Bien.
Eso sí, a veces soy medio... Ay, no lo voy a decir, pero viste que, como que se dice, esto es mufa. De repente hay un tema musical que no quiero nombrarlo.
Ahí está.
Y ahí, no... Me tocan este tema, no, ahí sonamos, perdemos, no lo ponga.
Ahí cuando hacía televisión, por ejemplo, el teatro, ¿había algo que fuera, era cabulero, por ejemplo?
No, yo he hecho, ya te digo, en Buenos Aires, incluso en el Mundial que se jugó en Buenos Aires, junto con Espartel, con Armado, hacíamos teatro allá, y acá mismo, hace poco, el último de los Mundiales, no me acuerdo cuál era, con Cacho La Cruz, y eso, en el mismo Estela Italia, donde estoy ahora, hicimos teatro con...
No, pero si tenía cábala, ¿no? En el teatro,
No.
O alguien que fuera mufa.
No, eso. Sí, se dicen tantas cosas también, viste, era muy común decir con las mujeres, ay, no hay que tejer arriba del escenario, no hay que, qué sé yo. No, esas cosas no.
Muchos recuerdan la familia Rodelú, ¿no?
La familia Rodelú fue una, digamos, el libro que escribía Cuque Esclavo, gran escritor uruguayo que tenía un sistema muy lindo, sobre todo sobre la política, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer la familia Rodelú porque vi que, como nosotros, no, yo me ponía una ceja y era Sanguinetti.
Pero no queda más de esos políticos en actividad, lo que estaba pensando, ¿no? Sanguinetti, no es, digamos, que está fuera de la actividad política. Está en la actividad política, pero está retirada. Pacheco no está más, Sereñi no está más.
Ah, bueno, ya pero digo que en ese momento estaban.
Sí. No, ni que hablar.
Y ahí se hizo una familia, y la familia rindió muchísimo, esa familia, y que todavía mucha gente lo recuerde.
¿Y Batalla también?
Batalla, bueno, estaba Sereñi, estaba, qué sé yo, todos los políticos de toda una época, por supuesto.
¿Quién era que imitaba a Pacheco?
Novi, Pedro Novi.
Pedro Novi.
Macanudo, un hombre que imitaba.
Muy parecido.
Sí, él empezó imitando, primero imitaba a aquel, al coronel Volentini.
Sí.
Y tenía un parecido físicamente, y después se pasó, y dije, bueno, ahora se acabó la dictadura, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahí arrancó con Pacheco. Después digo, Pacheco, ahora también nos vas a imitar. Además, se le morían los personajes. Cuando se te mueren los personajes, no querés más imitar a nadie, ¿no? Pero siempre se hizo una imitación con respeto, que eso es importante.
Frade imitaba a De La Reta, ¿recuerdan por acá?
A De La Reta, por supuesto. Sí. El gordo quedaba igualita.
¿Y qué relación tenía?
También estaba Marta Canessa.
Estaba Marta Canessa.
Estaban todos. Además, buscábamos los... digamos la especie de los socias, que éramos similares físicamente, tenías que dar, que no era tanto la imitación de la voz, sino más que nada el físico
el aspecto,
¿no? Y bueno, era una caricatura, por supuesto.
La
una
calle
caricatura
no.
viene este
a la calle no
la calle encontramos dos, pero sabés que fue difícil la calle, como también al principio también estaba difícil, era Tabaré Vázquez, también fue difícil. Ahora, por ejemplo, después sí hubo un muchacho que hoy es muy, para mí, uno de los mejores imitadores que hay acá, que es Gastón de la Cruz, que imita a todos los, una cosa increíble, le salen las voces, fantástico, ¿no? Y él estaba con nosotros, pero no lo mostrábamos mucho en cámara. Entonces había momentos que yo, por ejemplo, agarraba y hacía como que hablaba por el televisor, y estaba una foto de X persona, y con lo único que se movía eran los labios, y eran los labios de Gastón, que hablaba como tal personaje que estaba ahí. Después, las imitaciones que uno ha hecho, yo recuerdo, junto con Espalter, que ahí nos hicimos conocer tanto acá, en la Argentina, en Chile, en todos lados, cuando nos metíamos en la política de otra forma, la política internacional. Entonces hacíamos la imitación de... Espalter, sin saber idioma ruso, decía, pero hablaba ruso. Perfecto ruso, lo decía, pero vos te atragabas. Y yo, que no sabía nada tampoco en inglés, pero venía a ser un Kennedy o venía a ser un Johnson. Y era siempre, hacíamos el americano con el ruso. Y eran ahí los chistes que se venían internacionales y que la gente se moría de la risa. Uh-huh. Y nosotros hablábamos. Y a mí este camelo de hablar, I got a bag so wrapped in the toes, and now we're rapidly beating, eso me llevó incluso a hacer una película con uno de los actores más importantes que hay ahora en Hollywood, que es canadiense, pero es una de las grandes figuras, que es Daniel Day-Lewis, que hice compartir con él una película. ¿Qué te parece? Mira, una película que anda recorriendo por todos lados.
Eso es increíble. No, sin saber inglés, D'Angelo, ¿no? Digamos.
Sin saber inglés. Pero, ¿viste? Y después, si tuve que aprender una frase en inglés, me volví loco.
Quique pregunta si no habían conseguido un guarda de Cot que hacía de batalla.
Correcto.
¿Es
correcto?
Así?
Sí, macanudo. No, no, no. No, buscábamos el parecido. De repente te parecías a alguien. Vení, vamos acá. Pum, adentro. Mm. Adentro del sketch.
Feingold sí era actor.
¿Feingold?
Era Feingold, o el que estaba, o Hierro. No, Hierro.
Ahora no recuerdo quién hizo. Pero sí, no. Mm. Buscábamos siempre los parecidos. Ya te digo. Parecías vos por la calle, era como un neorrealismo italiano. Sí. Vení, vos querés hacer de fulano de tal, viste. Te ponemos ahí en cámara. Y, tipo, ¿yo qué tengo que ver? Vos habla, decís esto, tal cosa.
La imitación es una cuestión de práctica. O sea.
Sí, hay tipos que se piden dedicado a estudiar las voces. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo nunca tuve así que me puse a hacer imitaciones escuchando un disco. No, a mí se me contagia una persona. La voz, de pronto, escuchándolo. Yo, por ejemplo, las imitaciones que yo siempre he hecho, que fueron muy importantes, que a mí, me abrieron mucho camino, no acá, sino en la Argentina, en Chile, en otros lados, fueron las que hacía de los actores americanos, claro, del cine, pues yo veía mucho cine, y ahí me quedaba la voz de Gary Cooper, la voz de Humphrey Bogart, la voz de esos grandes maestros de Hollywood, y bueno, yo los imitaba, porque me quedaba la voz. Entonces,
de tantos escucharlos y
verlos
en el cine.
Y los admiraba, entonces me gustaba y me contagié. Como también, por supuesto, después
¿Y hay diferencias, por ejemplo, entre la voz de un Humphrey Bogart y un Gary Cooper?
Hay diferencias. Humphrey Bogart es más, I just want to touch some fire, man. You just want to take a little drive. En cambio, el Gary Cooper, I was making and you was making those, man. Yep. Pues de repente, joven, no ve. Ahora sí lo están viendo a través de
YouTube.
Película en YouTube. Qué cosa que yo me paso ahora. Yo encontré, yo te di una cosa.
Encontró YouTube D'Angelo y se volvió loco.
La tablet ahora vi con todas estas polémicas que hay con lo que dijo Tabaré, que le va a dar a todos los jubilados una tablet. Yo reconozco algo. Si le da la tablet a todos los jubilados, por supuesto con eso no van a comer, pero sí se van a divertir, porque la tablet te encontrás con marco YouTube y tal cosa, quiero ver hasta viejos programas de televisión,
claro,
de nuestro, como también de Argentina, de México,
de todos lados,
de cualquier lado. Es brutal, apretás el botón y sale enseguida y unas imágenes que parece que estuvieran hechas ayer. Eso para mí me parece, bueno, un invento notable, ¿no?
Gran archivo, ¿no?
Es un tremendo archivo. Y es un volver a vivir eso. Te digo, bueno, yo en este momento te digo, honestamente, ya televisión no veo casi nada. Me paso bien
claro.
Notable. Veo, sí, el noticiero, algunas cosas que realmente tenés que estar al tanto.
Y después sumergido en YouTube.
Estoy sumergido en YouTube.
Y D'Angelo tiene una colección enorme de VHS.
Aparte,
eso...
tengo una cantidad de películas, ¿no? Películas en VHS, ahora en DVD, todo. Tengo una cantidad, más de 4.500 películas.
Claro. Pero igual en la tablet te encontrás todo.
Pero
eso,
ahora,
¿no?
Estoy encontrando. El otro día, mira, una vieja, me di una película que yo decía, mi madre siempre, yo era chiquito y me nombraba esa película que se llama de Víctor Hugo, una obra de Víctor Hugo que es El hombre que ríe, una película del año 1928, yo qué sé, por ahí. Y la veo y está como si estuviera filmada ayer.
Está todo.
La vi, y vos sabés que me quedé asombrado. Y el argumento es fantástico, ¿no? La historia de ese chico que deja unos piratas en una isla, que le cortan la boca, no sé, que queda riéndose siempre. Y él siempre se pasaba, siempre estaba riendo.
Claro.
Se hace famoso como payaso.
Porque le cortan la comisura de la boca.
Exacto.
Entonces, como el guasón.
Y claro, Eduardo, y... volviendo a la película de Daniel Day-Lewis, ¿qué papel te tocaba hacer a vos ahí?
Yo te dije cuando me llamaron, que fue el Dorito Sorín, un buen director argentino.
Sí, sí, claro.
Y fue que me llamó para hacer un papel, entonces ser un gerente de una empresa, porque venía un muchacho que venía desde New Jersey, en una moto impresionante, que era dentista y odontólogo, era justamente este Daniel Day-Lewis, y venía con esa moto y llegaba a la empresa esta, donde yo comandaba esa empresa.
¿Eso era en dónde, supuestamente?
En La Pampa.
Era en La Pampa.
Era en La Pampa. Y entonces él... me viene con un libro, me muestra un libro, me habla en inglés, porque para darle a todos el trabajo, a todos los empleados, para arreglarle la boca, no sé, era una película pagada por un odontólogo, no sé. Y bueno, yo tenía ese papel. Cuando me llamó Sorín para hacer la película, fue cuando yo dije que me trajeron el libreto, y yo veía el libreto, esto decía, bueno, usted va a ser el gerente de esta empresa, que habla con él. Y yo me dije, sí, pero esto está todo en inglés. Y lógico, porque esto es una coproducción con Estados Unidos. Tenemos que hacerla con sonido directo, vamos a... Sí, pero yo no sé inglés, y ahí no podía creerlo. Sí, yo te voy a hablar en inglés en la televisión. Sí, yo hago camelo, pero yo habla. Y bueno, dijo, está, mucho gusto. No, yo quiero que hagas este papel. Y bueno, el papel salió, me lo hice, me tuve que aprender después una letra.
En inglés.
En inglés bien, porque...
Por de fonética. Pronto,
por fonética, porque además si te doblaban... Porque de repente había después estas las películas, siempre después que se filma se doblan para lo que sea. Y entonces tenía que decir bien las cosas. No te podía decir, why, how to backlight, porque ahí lo enloquecía al que fuera a doblarme. Porque vos haces un movimiento de labio, ¿viste qué está diciendo?
Claro. Eduardo, ¿hacemos una tanda?
Sí, antes de la tanda quería ver Humphrey Bogart y Gary Cooper. Mostrate dos diferencias. ¿Qué pasa con John Wayne? Tenía también...
John Wayne, más que nada, lo que yo hacía, porque era otra invitación, era la forma de caminar. Hay muchos actores que tienen una forma de caminar especial. Como, por ejemplo, ahora que vamos a pedir la tanda, un Stallone todavía está vigente, el loco ahí sigue ahí con Salón, y diría la tanda. I love it. Z-Boy.